Castacoherz. Rompiendo esquemas auditivos. Presenta.
Sean bienvenidos al hogar del metal.
El único lugar donde podrán escuchar todo el metal del mundo.
La música de la euforia, que solo los dioses pueden tocar.
Y entra a corromper tus sentidos gracias a Kahertz. Esto es...
Las entrañas del abismo. ¿Qué pasó, esos mis podescuchas? Yo soy el Guturok y les doy la bienvenida a este podcast de metal latino.
Qué onda, esos podescuchas? Pues sí, aquí está mi amigo el Guturok, que me estará acompañando a lo largo de este episodio, que trata acerca de alguna de las bandas más representativas del metal latinoamericano.
Revolución, protesta, antidiscriminación, muerte de indígenas, respeto a la raza.
Son los temas más recurrentes en el metal latino. Y bueno, espero que lo disfruten. Yo soy el Búho Metal. ¡Comenzamos!
Precaución. Este episodio puede contener canciones con lenguaje explícito. Si tienes algún problema con esto, te recomendamos que no lo escuches. Gracias.
Akahertz.
Brasil, Belo Horizonte, 1985. Aparece Sepultura.
Una banda brasileña de thrash metal, formada por dos hermanos, Max e Igor Cavalera, que aprendieron a dominar sus instrumentos autodidácticamente. Max la guitarra e Igor la batería, juntándose con algunos amigos del barrio donde vivían en la dura realidad económica y social de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, Paulo Pinto en el bajo y Jairo T en la segunda guitarra. La banda ya estaba formada para 1986, traduciendo el tema de Motherhead, Dancing on Your Grave, dieron con el nombre apropiado para el grupo.
Grave, que traducido al portugués significa sepultura.
El primer demo de la banda data de 1985, mismo año del festival Rock in Rio, hasta que al fin una pequeña discográfica los fichó, Cogumelo Produções, con quienes graban su primer EP,
Bestial Devastation,
del cual se vendieron más de 5.000 copias. Cogumelo Produções se alía con Roadrunners para lanzar el primer LP de la banda llamado Morbid Visions. Con el que empezaron a ganarse a sus seguidores con cortes como War y Crucifixion, pero sobre todo con Troops of Doom, que se convertiría en el himno de la banda por muchos años. En esta etapa, Max Cavalera requería un mejor guitarrista, ya que Jairo T solo era la segunda guitarra, y la banda necesitaba a alguien mejor. Y de esta forma, Jairo T es echado de la banda y es reemplazado por un joven llamado Andreas Kisser. Ahora es cuando Sepultura realmente comienza. Y en agosto de 1987 graban Esquizofrenia, un disco donde se nota la influencia de este nuevo guitarrista en la banda, dándole más perfeccionismo y calidad. La banda se hace conocida en todas las escenas under de muchas partes del mundo,
con temas como Escape to the Void y el tema instrumental Inquisition Symphony.
Roadrunner Records se asegura Sepultura en sus filas y para 1989 ya tienen listo su tercer LP.
El disco que los haría despegar definitivamente.
Bennett The Remains.
Akahertz, rompiendo esquemas.
Conteniendo el segundo himno de la banda, Inner Self. Con él se ganaron giras por Europa y ventas que nunca pensaron lograrían. Ahora debían hacer otra estrategia que superara todo lo anterior.
Llegaba en 1991 Arise. Si Bennett The Remains les dio fama,
Arise los afianzaría como banda de culto. ¿Sería Arise el que los llevaría al Rock in Rio 2?
Este disco es la culminación del estilo death thrash de la banda.
Desde ahí comenzaron a mutar paulatinamente a un sonido más industrial con sus dos siguientes álbumes, Chaos AD 1993 y finalmente Roots en 1996. Este último cuenta con la participación de nuevos talentos como Jonathan Davis de Korn y Mike Patton de Faith No More, dándole así un estilo más parecido al new metal agresivo, sin dejar a un lado la esencia death metalera de Max Cavalera. Aquí comenzaron los problemas. La nueva directora y esposa de Max arregla los ensayos para que Max pudiera dedicarse a otros proyectos, lo que al resto de la banda no le gustó nada. Cuando quisieron planearle a Max cambiar de director, dijo: "Si se va ella, me voy también yo". Y así fue. El mismo Igor le comunicó su despido a su hermano, con quien a los 15 años había formado Sepultura. Y aquí les dejo un fragmento de Troops of Doom.
Naked, slaughtered, in our rest. Super clone, through the air. Let your wings, frozen, naked.
Argentina, 1992. Aparece una de las bandas más representativas del metal en español. Acosados, nuestros indios murieron a luchar.
Fundada por el cantante y guitarrista Andrés Jiménez, con el nombre de Animal.
Pero por problemas legales se decidió cambiarlo por siglas.
Junto a Marcelo Corbalán en el bajo y los coros, y Aníbal Halo, el baterista. El tema de la matanza de aborígenes es abordado en varias canciones de la banda, como Solo por ser indios, Guerra de razas, Poder latino y Raza castigada. El disco debut de la banda, titulado Acosados nuestros indios murieron a luchar, lo cual es el significado de sus siglas. Este disco tiene un sonido diferente a los discos que vendrán después, algo más cercano al heavy metal o al thrash metal antiguo.
Llora el cielo indignado.
Con el disco El nuevo camino del hombre, Animal había llegado a lo que se transformaría en su sonido característico.
Esas mezclas entre hardcore y metal con toques latinos.
También significó una mejora en la calidad de grabación y masterización, ya que fue realizada íntegramente en Estados Unidos, bajo la tutela técnica y artística de Mario Altamirano como coproductor.
Al igual que en los primeros dos LP.
Este disco contiene grandes temas como Guerra de razas y Lejos de casa.
¡Latinoamérica!
1998, su álbum Poder Latino fue producido por Max Cavalera,
ex líder y fundador de la banda Trash Hardcore Sepultura,
y actualmente líder de Soulfly. Para este disco, y dado que la banda recién acababa de incorporar a Andrés Villanova en la batería, se invitó al sesionista Jimmy DeGrasso,
en ese entonces baterista de Megadeth,
como baterista de estudio. Entre las 14 canciones se destacan Milagro, que es el primer corte, y Cinco Siglos Igual, junto a León Gieco. La banda anunció su separación en febrero del 2006 con un comunicado en el website oficial. Aunque las razones no están del todo claras, desde entonces cada integrante se ha dedicado a otros proyectos musicales. Andrés Jiménez formó una banda de hard rock alternativa llamada Demente,
que quiere decir débil mente,
junto con Lizardo Álvarez y Marcelo Baraj, ambos de Totus Tos, más el bajista Gula Cocheararo. En cuanto a Carrizo, se unió a una banda de grunge llamada TOC, que quiere decir Trastorno Obsesivo Compulsivo. Finalmente, abandonó este proyecto para dedicarse a su trabajo como productor musical. Y aquí les dejo una probadita de Animal con su tema Guerra de Razas.
Ándale, güero.
Oh, man, it's fucking shit. I'll give you half, 10 keys.
¿Qué dice el güey?
¿Quiere medio precio? 10 llaves de pura.
¿Qué?
Hey.
¡Tráeme el machete!
Hey.
¡Chingo este güero!
¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
Los Ángeles, California, 1990. Época en la que existía mucha discriminación hacia los metaleros latinoamericanos, que en conciertos a los que asistían en los Estados Unidos se les decía greñudos feos. Y viendo además que todos los grupos cantaban en inglés, decidieron hacer una banda que representara a la comunidad hispana con la fuerza del Dead Ring, letras fuertes y en español. En una fiesta nace Brujería. We'll be right back.
banda de death metal grindcore que estuvo rodeada de una peculiar historia negra y oculta en sus primeros años.
En un principio, se consideró que la banda era integrada por narcosatánicos mexicanos.
En realidad, esta banda se le puede definir como un supergrupo,
aquel cuyos integrantes sean a su vez miembros de otras bandas,
y sus miembros son de diferentes nacionalidades, mexicanos, americanos, ingleses y suecos. Lo que sí es seguro es que Brujería se le considera como un grupo muy influyente en el sonido death green y una banda de culto. Muchos de sus músicos son miembros reconocidos de otras bandas destacadas como Faith No More, Fear Factory, Napalm Death, Terrorizer, Demon Burger, Carcass, Cradle of Field, entre otros. Músicos que han sido parte de Brujería como un proyecto alterno a sus bandas originales.
Este es el motivo por el que ocultan con paliacates y máscaras sus identidades reales,
teniendo una continua rotación de integrantes y son reemplazados por otros soldados satánicos,
como se autodesigna.
Actualmente los miembros fijos de la banda son Juan Brujo, Fantasma, Hongo y El Cínico. La banda fue criticada desde sus inicios a causa de sus letras sobre narcotráfico, sexo y satanismo. Lo anterior es debido a que el concepto principal de la banda fue inspirado por la historia que aterrorizó a México y al mundo el 11 de abril de 1989 en el rancho de Santa Elena, en Matamoros,
ya que fue el lugar donde hubo operaciones satánicas por parte del narcotráfico para que su actividad ilícita pasara inadvertida por las autoridades.
Para ello, realizaban sacrificios humanos en ritos y misas negras.
Quiero putas, santeros y codos. La misa necesita sangre podrida.
Fue polémica la portada de su primer disco de larga duración, ya con Roadrunners, Matando Huevos, en 1993, en la que se podía ver una cabeza separada de un cuerpo y a medio quemar. También una mano sosteniéndola por el cabello. Posteriormente, la imagen de esta cabeza se convertiría en un emblema de la banda, transfigurándola en su mascota conocida como Coco Loco,
idea similar a Eddie de Iron Maiden.
Gracias a este disco y a los rumores que generó, Brujería se hizo más popular. En este álbum se integra el Hongo al bajo, para formar la alineación definitiva de la banda hasta el 2000. En 1995 editaron su segundo larga duración, Raza Odiada, con la temática habitual, pero con importantes cambios en su música.
Sin duda alguna, para muchos, su mejor trabajo hasta ahora.
Mensajes contra la política y la sociedad ultraconservadora de Estados Unidos, contra la propia política de México, apoyando al EZLN o tratando la inmigración y su mafia, el narcotráfico. Raza Odiada ha sido un disco que ha dado mucho de los clásicos del grupo. La Migra, La Ley de Plomo.
De estos dos se filmaron videoclips que resultaron ser un éxito en canales de música anglosajones como MTV.
Cola de Rata, Echando Chingazos y Revolución, adquiriendo mayor popularidad y fama, pero a pesar de ello, decidió mantenerse en el anonimato y declinando todas las ofertas de organizar conciertos,
salvo en contadas ocasiones,
confundiendo a sus seguidores que estaban ansiosos por verles en directo. En 1999 vio la luz Spanglish 101, una compilación de su disquera Cool Arrow Records, protestando contra el predominio del inglés. En este material, la banda lanzó un par de temas nuevos, Marcha de Odio,
el cual sería incluido más tarde en su siguiente material, Brujerísimo,
y Don Quijote Marihuana, un tema que captaba la atención por su extraño estilo, completamente diferente al metal típico del grupo, siendo un tema de tecno-dance metal y por su singular videoclip. El tema en cuestión era una versión de la ya de por sí bizarra Don Quichote, del ochentero grupo de tecno-pop francés Magazine 60. En el año 2000, sale después de 5 años del último larga duración, Brujerísimo, en el cual se encuentra la incorporación de Hongo Jr. como segundo baterista, Cristo de Pisto en la guitarra fuerte y Pititis en la voz femenina, aumentando el número de integrantes del grupo. En este álbum aparecen canciones como Vayan Sin Miedo, División del Norte, Anticastro, Laboratorio Cristalitos y Pititis Te Invoco. Dicho disco en el que se ve claramente hacia dónde ha evolucionado el grupo
y cuenta con uno de los mejores sonidos que ha tenido la banda.
Brujería siempre ha sido rodeada por diversos mitos y leyendas, entre las cuales están que Juan Brujo no hace rituales satánicos, algunos miembros de brujería han sido disparados por bandas narcotraficantes rivales, las mujeres desaparecidas y nunca más encontradas en Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali se creía que estaban estrechamente relacionados de alguna manera con brujería y sus sacrificios. El FBI inicialmente creía que brujería era un grupo real de narcotraficantes satánicos. Juan Brujo no es miembro del Crush of Satan. Indiscutiblemente, brujería es un digno representante del metal, tanto por su música como por los acontecimientos polémicos que lo han rodeado. Y ahora los dejo con una de sus canciones más representativas. Esto se llama Matando Güeros.
Solo por AKHz, rompiendo esquemas.